Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE. Estar informados.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 17 de julio con Javier García, de un vistazo y en un momento.
En un día en el que Pedro Sánchez ha plasmado en el Congreso la hoja de ruta del gobierno socialista, su agenda de compromisos no concluía ahí porque esta tarde ha continuado su ronda de encuentros con los distintos líderes autonómicos, hoy con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué sabemos de esa reunión? Palacio de la Moncloa, María Daván.
Más de dos horas ha durado ese encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que explica ya el contenido de la reunión desde hace unos minutos en esta sala de prensa del Palacio de la Moncloa. El presidente de la Xunta ha venido a Madrid para que el jefe del Ejecutivo rectifique los compromisos del Gobierno central con Galicia, en especial en lo que se refiere a la llegada del AVE a la región. Feijóo ha reiterado la lealtad de su comunidad con la estabilidad y la unidad de España, y también ha estado encima de la mesa de este encuentro la celebración del Xacobeo del año 2021. Rajoy, Feijóo, está hablando ahora mismo del sistema de financiación. No se puede utilizar, decía, para acallar problemas identitarios y no se debe caer en el error de realizar negociaciones bilaterales entre el Estado y una comunidad. Le escuchamos ya en directo.
Dos comunidades autónomas del Partido Socialista, dos comunidades autónomas del Partido Popular. Creo, por lo tanto, que los asuntos de la financiación afectan a los ciudadanos, no afectan.
La estabilidad del Ejecutivo depende en buena medida de los independentistas, que hoy han condicionado su apoyo a Sánchez a que el diálogo con la Generalitat dé resultados concretos y tangibles. De momento, el Tribunal Constitucional ha suspendido este martes la moción sobre el 9N aprobada por el Parlamento catalán, informa Patricia Rossetti.
Otra vez más por unanimidad, en esta ocasión el primer recurso que presenta el gobierno socialista. El TC deja sin efecto la moción que aprobó el Parlament de Cataluña el pasado 5 de julio para alcanzar y culminar la independencia. Una moción aprobada con el apoyo de Junts per Cat, Esquerra Republicana y la CUP. En esta ocasión el TC no hace ninguna advertencia penal ni apercibimiento personal en caso de desobediencia porque el gobierno de Pedro Sánchez no lo ha considerado oportuno. Al tratarse de un recurso del gobierno, la suspensión es automática durante al menos 5 meses, que se pueden prorrogar mientras el alto tribunal resuelve sobre el fondo.
Y sepan que distintas asociaciones de pacientes con patologías como la diabetes o la celiaquía han pedido al gobierno que eliminen restricciones médicas que les impiden el acceso a colectivos como las Fuerzas Armadas. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Quieren entrar en el ejército, ser policías, bombero o azafatas, pero no pueden. Se les impide simplemente porque son celíacos, padecen diabetes o psoriasis. Son excluidos, aunque tienen las mismas capacidades que quienes no padecen esas enfermedades crónicas. La medicina ha avanzado, pero no algunas normas. Andoni Lorenzo es diabético.
Hace 30 años la diabetes era muy complicada de manejar, pero lo que no tiene ningún sentido es que, estando ya en el año 2018, que una persona con esa patología tiene una vida completamente normal, que siga estando esa exclusión.
Otras veces, por mera estética, se les aparta de puestos de atención al público. Julio Gómez, de Acción Soria.
Camareros, panaderos, que han sido apartados, han sido llevados al almacén o donde no se les vea.
¿Por qué no pueden entrar en el ejército? Se pregunta Begoña Agüero, celíaca.
Que si actualmente se ofrecen menús halal y kosher, de igual modo podría garantizarse un menú específico y seguro para el colectivo.
En España hay 11 millones de enfermos con estas patologías. Piden que se deroguen estas normas tan antiguas y que se valore solo su capacitación.
Del exterior, continuamos pendientes de Nicaragua. Hace unos minutos la Unión Europea ha pedido al gobierno de Nicaragua que ponga fin de inmediato a una violencia que se ha cobrado ya la vida de más de 350 personas.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Bruselas, José Luis Concejero.
Ya hay fecha, el próximo 25 de julio, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará a Washington para reunirse con Donald Trump. Un encuentro que llega en un momento de máxima tensión. Recordemos que hace unos días el presidente de Estados Unidos dijo que la Unión Europea era un enemigo para su país. Encima de la mesa, la guerra comercial y la relación que ambos mantienen en la OTAN. Acuerdo histórico entre la Unión Europea y Japón que se ha formalizado esta mañana. Para que nos hagamos una idea, los coches nipones van a costar algo menos en Europa. Además, nuestras empresas no tendrán que pagar para exportar quesos, carnes o productos de peletería. Para terminar, Bruselas se prepara para el uso de drones para la asistencia médica urgente. Se utilizarían, por ejemplo, para la entrega de desfibriladores en condiciones críticas, también para el envío de bolsas de sangre o productos de tecnología médica.
Siguiente parada, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí continúan votándose en el Parlamento Británico leyes relacionadas con el Brexit. Hoy toca la de comercio, y todo en medio de una crisis constante del gobierno de Theresa May, que sigue viendo cómo su partido, el conservador, intenta enmendar todo lo posible su propuesta. La primera ministra ha hecho concesiones a ambos bandos para tratar de suavizar así la presión, y lo ha conseguido, y ha conseguido salvar así varios escollos de este modo. Es noticia también que la Comisión Electoral ha multado con 67.000 euros a la campaña oficial del Brexit durante el referéndum de 2016. Vote Leave, que así se llama, violó las leyes electorales y superó en medio millón de libras el tope legal fijado, 7 millones. Y es noticia también que la Ofcom, el organismo regulador de los medios de comunicación en Reino Unido, ha asegurado, después de una investigación, que el programa del ex líder nacionalista escocés, Alex Salmon, manipuló una entrevista con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado mes de noviembre. Esta oficina afirma que en ella cuatro de las preguntas que supuestamente tenía que formular el público las hicieron miembros del equipo de Salmon.
No te vayas muy lejos, Iván, que ahora nos tienes que echar un cable con la serie, a ver qué nos ponemos este verano.
Ahora volvemos.
Washington, Juan Fierro.
En menos de media hora, el presidente Trump tiene previsto hacer pública una declaración tras las constantes y duras críticas a las que tiene que hacer frente tras su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En Helsinki, 24 horas después, continúan las críticas por la actuación del presidente. Esta misma mañana, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, afirmaba que no hay ninguna duda de que Rusia interfirió en las pasadas elecciones presidenciales y que Rusia no comparte ni los intereses ni los valores de los Estados Unidos. Ryan se declaraba partidario también de discutir nuevas sanciones contra Moscú. Habituales defensores del presidente le han dado la espalda en esta ocasión tras comprobar cómo Trump da credibilidad a Putin y se la niega a sus servicios de inteligencia. Según distintos medios de comunicación, Trump se ha mostrado sorprendido y también furioso por las reacciones a su reunión con Putin. La declaración del presidente se producirá antes de una reunión con congresistas y senadores republicanos.
Terminamos en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, aquí en Marruecos es noticia que 43 calles en la ciudad de Agadir han sido rebautizadas con nombres palestinos en solidaridad con Palestina. Esta decisión del ayuntamiento de aquella ciudad, situada al sur del país, ha desatado discrepancias porque en Agadir hay una población mayoritariamente bereber, no así árabe. Son decenas las personas, entre ellas destacados activistas del movimiento bereber, los que se han movilizado y concentrado frente a la sede del municipio de Agadir para protestar contra esta decisión. Según las autoridades, el que las calles lleven nombres de ciudades y personalidades palestinas se ha decidido tras una votación unánime. Sobre el acuerdo de pesca con Marruecos, de momento no hay una resolución. Sin embargo, ya los 28 países de la Unión Europea sí han acordado otro pacto. Esta vez es el pacto comercial agrícola. Los gobiernos de la Unión Europea han dado el visto bueno a incluir productos en este acuerdo procedentes del Sáhara Occidental. Esta decisión podría extenderse a otro acuerdo, el de la pesca, que sigue en curso, sigue negociándose y de momento está afectando especialmente a la flota española.
Después de contar lo que estaba pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Sevilla se ha convertido estos días en referencia mundial por el WOCMES 2018, Congreso Mundial de Estudios sobre Oriente Próximo. Organizado por la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, es el evento más prestigioso a nivel mundial en el que participan 3.000 expertos en Oriente Medio y Norte de África de 70 países. El WOCMES está centrado en 25 áreas temáticas, además de incluir una completa programación cultural con una feria del libro, una muestra cinematográfica y otras propuestas audiovisuales. El rey Felipe VI ha sido el encargado de inaugurar inaugurar la quinta edición del WOCMES, apostando por la cooperación con el Mediterráneo y subrayando que la estabilidad y la prosperidad europeas están y siempre han estado estrechamente vinculadas al destino del norte de África y de Oriente Medio. Es necesario rescatar esta intervención del rey por la relevancia que, a nivel internacional, atesora España y su jefe de Estado en su relación con una de las regiones más estratégicas del planeta por el petróleo, entre otras cosas. Sevilla y el WOCMES merecen bastante atención.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Y para ello saludamos a nuestro experto Manuel Moreno, fundador de 13bits. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No dejamos de hablar de brechas de seguridad. Es un tema recurrente. Y es que recientemente se han conocido dos casos muy graves que afectan directamente a usuarios españoles. Por un lado, los de Job and Talent y por otro, los de Movistar. Los de Movistar sé quiénes son, pero los de Job and Talent no sé ni lo que es.
Vale, pues es una aplicación bastante utilizada por más de 2 millones de personas para buscar trabajo, para buscar empleo.
Ah, vale.
Y lo que ocurría es que el 5 de julio, precisamente, pues se produjo un acceso malintencionado o inintencionado a su base de datos, con lo cual los datos personales de los usuarios, todos los datos que habían puesto en sus currículums y su expediente laboral, pues se habían quedado al descubierto y podían haber sido utilizados pues por los amigos de lo ajeno.
¿Y esto se ha solucionado? ¿No se ha solucionado? ¿Cómo está el
proceso? Esto se ha solucionado. La compañía ha tenido que anunciar como se ha producido esa brecha de seguridad. Tiene 72 horas para anunciarlo desde que se entró en vigor la última regulación de la legislación de protección de datos. Uh-huh. Entonces tenía que avisar tanto a la Agencia de Protección de Datos como a todos los usuarios cuyos datos se habían visto comprometidos. Lo han hecho, les han pedido que soliciten las contraseñas y sí que asegura la compañía que no se ha producido ningún uso malintencionado de lo que es la información.
Uh-huh. ¿Por qué ahora conocemos tantos casos de brechas de seguridad, Manuel?
Pues se producen prácticamente los mismos que antes. Lo que pasa es que ahora las empresas están obligadas a comunicarlo en 72 horas desde que tienen conocimiento de esa brecha de seguridad. Si no, se enfrentan a multas que son bastante altas. Pueden llegar a ser de 20 millones de euros o hasta el 4% de su facturación. Con lo cual, no se la juegan y ahora se comunican mucho más pues esos casos que antes intentaban pasar desapercibidos.
Bueno, esas multas a las que se ponen las empresas, en caso de no solucionarse el problema, ¿entre qué oscilan?
Sí, pues oscilan entre hasta 20 millones de euros o entre el 2 y el 4% de su facturación. Sería lo que tendrían que abonar. En el caso de grandes compañías, como en el caso de Movistar, pues tampoco es una multa tan alta. Pero sí que es verdad que para compañías quizá más pequeñas, como pueda ser Jovantal, pues sí que les puede suponer un problema para su facturación.
Bueno, muchos usuarios de Twitter se habrán dado cuenta de que estos días ha descendido el número de seguidores. Yo, desde luego, lo he visto y en directo. De repente, uno menos. ¿Qué está pasando?
Uno menos. Bueno, pues eso es poco. Lo que ha pasado es que Twitter ha hecho limpieza y ha dejado de contabilizar como seguidores lo que son las cuentas congeladas. Vamos a explicar qué son las cuentas congeladas. Son aquellas en las que la red social había detectado pues algún tipo de comportamiento extraño, que le daban muchos likes o que hacían muchas menciones, con lo cual lo que hacen es restringen su acceso, le mandan un mail a la persona que la abrió esa cuenta y tiene que responder a ese mail para poder volver a tener acceso a todas las funcionalidades. Había decenas de millones de cuentas que los usuarios que las habían abierto pues no habían respondido a ese correo. Es decir, que posiblemente las habían abierto pues robots o sistemas de spam y demás. Con lo cual, esas cuentas no se eliminan, no se van a eliminar de la plataforma, pero sí que dejan de contabilizarse en el número de seguidores. Según Twitter, a cada usuario de media le ha bajado 4 followers en su cuenta. Uh-huh. Pero bueno, ha habido cuentas que han llegado a perder
millones
de ellos.
Claro, porque ¿a quién afecta esto? ¿A quién está afectando?
Ha afectado a todos los usuarios. Lo que pasa es que, bueno, la media de los usuarios que tienen pocos followers, pues han perdido, pues eso, uno, entre uno y cuatro, ¿no? Pero grandes influencers que quizá habían conseguido seguidores pues de una manera no demasiado lícita, incluso llegando a comprar seguidores, pues han perdido muchos followers. Hay cuentas como, por ejemplo, la cuenta propia de Twitter ha perdido 7 millones de seguidores, pero es que la de algunos cantantes como Katy Perry o Justin Bieber, han perdido casi 3 millones de usuarios, de seguidores.
Bueno, eso es para echarse, vamos, las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, es el día de los emoticonos, de los emoji. Además, hemos preguntado a nuestros oyentes cuáles son los que más les gustan, los que más usan. Pues bueno, la carita de las risas, el heladito de chocolate, que es el heladito de chocolate con ojitos, que no es caquita con ojitos, que es que siempre lo seguimos confundiendo, Manuel. Y tú fuiste el que nos apercibiste en su momento de que no es una caquita con ojitos, sino que es un helado de chocolate. Pero eso no hay manera ya de quitarlo, ya sí. Lo usamos así y se ha quedado para siempre, ¿no? ¿Qué es un emoticono para aquellos, o un emoji, ¿no? Para aquellos que usan poco WhatsApp, sí, bueno, o las redes sociales, que yo creo que redes sociales más gente que no usa y tal, pero WhatsApp todo el mundo,
WhatsApp,
prácticamente.
Todo el mundo, el 99% sí. De las personas que tienen un smartphone utilizan WhatsApp, con lo cual pues prácticamente todo el mundo sabe qué son estos emojis, que son los emoticonos, estos dibujos, estas caritas, estos pequeños gráficos que podemos compartir y que nos sirven pues para enriquecer la conversación, y muchas veces ya pues nos comunicamos prácticamente únicamente con emojis. Bueno, para celebrar el Día Mundial del Emoji, que es hoy, se han lanzado 70 nuevos emojis para que llegarán a nuestros teléfonos móviles. Llegarán primero a los teléfonos iOS, pero también lo harán a los teléfonos Android, que son aquellos que, por ejemplo, nos permiten utilizar ya los muñecos con distintas formas de pelo, con pelo canoso, con pelo rizado, sí, con calva. Nos llegan
pelirrojos
también, efectivamente. Y nos
que
llegan,
también están en este mundo, que se reivindiquen.
También, también. Y llegarán pues nuevas comidas, como por ejemplo pues los pasteles, las langostas. Y una curiosidad, yo no sé si tú sabes que utilizamos 2.300 millones de emoticonos al día. Eso en el conjunto de las redes sociales. Madre, pero en una red social como en Twitter son 250 millones al día los que se utilizan. Y los mensajes que ponemos, los tweets que tienen un emoticono, se retuitean un 20% más.
Claro, porque hace más gracia o son más atractivos, ¿no? De alguna manera.
Claro, nos llama más la atención. Curiosamente, por países, en España, el emoticono que lanza un besito con un beso es el más usado. Y eso también ocurre en Francia y en Italia. Pero en otros países, por ejemplo en México o en Estados Unidos, es el emoticono que tiene una sonrisa con lágrimas. Y como curiosidad, el corazón en Argentina, Brasil y Colombia es el emoticono más utilizado.
Bueno, pues eso también describe un poco, ¿no? Cómo es la personalidad en cada país, ¿no? De los usuarios. Hay que prestar atención, Manuel, al tema de los selfies. Hay que llevar cuidado porque si no somos prudentes puede tener consecuencias, ¿no? Negativas para nuestra propia seguridad.
Sí, sí. De hecho, en los últimos dos años se ha constatado la muerte de 49 personas que se ha producido mientras estaban realizando un selfie. Y eso solamente las que se tiene constancia, porque posiblemente hay muchas más. Y curiosamente, España es el cuarto país del mundo en el que más muertes por, imprudencia se producen a la hora de realizar un selfie. Curiosamente, es la India aquel en el que se producen más muertes. Un 40% de las muertes por selfie se produjeron en la India.
Madre mía. Hay que llevar cuidado, ¿no?
Hay que
o sea, está
cuidado.
Bien hacer una imagen, pero es que la seguridad es lo primero.
Sí, la mitad de las muertes que se produjeron pues fueron por personas que se cayeron de las alturas porque se estaban haciendo una foto pues subidos a una escalera o incluso en una montaña. También fueron atropellos por tren, esto sobre todo en la India, y en Estados Unidos sobre todo por disparos de bala, obviamente.
Claro, vas por la calle, no te vas fijando y además... Bueno, habrá que tener cuidado, sobre todo ahora que estamos en tiempo de vacaciones y que todos queremos conseguir la imagen perfecta, maravillosa. Se puede conseguir llevando cuidado, ¿verdad, Manuel?
Efectivamente, siempre. Precaución y sentido común a la hora de utilizar nuestro móvil y las redes sociales.
Manuel Moreno, nuestro experto en redes, fundador de 13 Bits. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Un placer.
Vamos a irnos hasta Londres otra vez, se toca hablar de series. Good evening, Iván Alonso.
Good evening, Marta. ¿Qué pronunciación tan fantástica?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que todos hemos pasado por Londres para intentar hablar un poquito mejor inglés. Vamos a volver a hacer estos meses un repasito de algunas series que han marcado los veranos de varias generaciones y también de las que están ahora mismo en boca de todos. Y empezamos hoy... Hombre, esto es un clásico. Yo creo que todos hemos visto esta serie y quien no la haya visto la tiene que ver. Friends.
Exactamente. Yo creo que es una de esas series que se consideran icónicas, ¿no? Que todo el mundo, como dices, ha visto al menos uno de sus capítulos, o por lo menos que ha oído hablar de ella y sabe hablar de ella sin haberla visto, que eso es de las solo las grandes series lo consiguen, ¿no? Y seguramente sea la sitcom más conocida de la historia, y son esos seis amigos que rompieron muchísimos récords.
¡Madre mía, Phoebe, estás a tope!
¡Lo sé! ¡Solo falta uno! ¡Puedes conseguirlo!
¡No me toques! ¡No la toques! No, no quiero un sombrero. Digo que yo soy un sombrero. ¡Es una metáfora, papá!
Es lógico que le cueste entenderlo.
¿Janis?
¡Oh, Dios mío!
Cuando llevo a cenar a una tía, puede pedir lo que quiera. Cuanto más, mejor, ¿vale? Pero no te pidas una ensalada verde para luego comerte mi comida. Corres el riesgo de perder un dedo.
Los seis amigos, como decías, Iván, más famosos de Nueva York.
Sí, yo creo que fueron los que realmente acercaron ya del todo Estados Unidos a España, Marta, ¿no? Porque muchos nos enamoramos de ese país por Friends, porque eran como tus amigos, ¿no? Cuando veías la serie, te recordaba a tu grupo de amigos.
Sí, están todos representados.
Exactamente, y es eso. Y además es completamente una serie de verano, ¿no? Porque da gusto ponerse un maratón de capítulos que ya sabes que duran 20 minutos. Sí. Son 10 temporadas, pero se pasan volando, porque una vez que empiezas no se pueden dejar de ver situaciones de todo tipo. ¿Quién no se acuerda de la relación más famosa de la televisión, ¿no? Que es Ross y Rachel.
Sí,
la de veces que se comenta después, ¿no? Y se hace alusión a ella. El sentido del humor de Chandler, Joey en sí mismo, y Phoebe, la maniática Mónica. La verdad es que son seis personajes muy bien diferenciados, muy marcados, y que nos hicieron disfrutar muchísimo.
Bueno, fue una década prodigiosa la de esta serie, y además muy bien pagada.
Sí, porque fue del 94 al 2004. Ha habido muchísimos rumores de una vuelta en forma de película o de nueva serie, y esto nunca ha dejado de sonar, pero finalmente yo creo que nunca se va a llevar a cabo, porque con el spin-off que salió de Friends, que poca gente conoce, yo creo, que se llamó Joey y que estaba centrado en este personaje, fue ¿sí? completamente un fracaso absoluto. Entonces a partir de ahí, pues yo creo que no se van a volver a atrever a hacer un remake o a hacer una película sobre ellos. Y decías lo de que no estuvieron mal pagados. Estuvieron muy bien pagados, porque fueron los primeros en este mundillo de las series que consiguieron elevar el techo de cómo se pagaba a los actores, ¿no? Fueron los primeros que cobraron $1,000,000 por cada episodio a partir de la octava, de la novena temporada, novena y décima temporada.
Qué
y cada una tiene 23 episodios o así, o sea que ponte a contar el dinero que ganaron. Y es que fueron las grandes estrellas de la televisión norteamericana y mundial, y nos han amenizado muchos veranos, por lo menos los míos.
Bueno, mójate, Iván, a ver, personaje favorito.
Yo creo que Chandler, porque el humor de Chandler es fantástico. Y luego la relación Ross-Rachel, que yo creo que...
Ese humor negro, sí, así ha sido, ¿no?
Sí, ese humor negro, incluso a veces demasiado infantil, sí. Pero que te llegaba muchísimo, ¿no? Y era un personaje con quien te podías identificar, porque le pasaban quizás las peores cosas junto a Phoebe de toda la serie,
sí.
Y luego pues te gustaba mucho, ¿no? Y está muy eso. Y luego la relación Ross-Rachel, Marta, que yo creo que todo el mundo,
claro.
Te digo que desde esa serie, muchas series han hecho alusión a ella, y es como un mito, ¿no? Tú eres Ross, Rachel, o sea, todo el mundo habla de ella.
Bueno, venga, vámonos al presente.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte en prodigio, su mente y su forma de andar.
Bueno, y de Friends, quizá la serie de revelación española con nombre cañí, Paquita, o sea,
sí.
Decir, Paquita Salas, más español imposible.
Bueno, es que parecía que iba a ser una serie de culto de Netflix, de estas que la vemos poca gente, ¿no? Y que la elevamos, sí. A los altares tipo The Wire o Los Soprano, que luego al final casi nadie la ha visto y que nosotros decimos que es fantástica, pero es que se ha sabido hacer un hueco en el mainstream, en lo que está de moda, y es que es una miniserie que por su protagonista, ¿no? Que se ha ganado a media España.
Hemos tenido altos, hemos tenido bajos.
Eres bajo.
Y estamos en el bajo.
Soy Paquita Salas.
Lo verde que no muerde.
Llevo a gente importantísima.
Oscar Reyes.
¿Cómo que quién es?
El Machu Picchu de Aida. Todo el mundo piensa que es latino, pero es gitano, ¿eh?
¿Y ahora qué hacemos?
Nos estamos metiendo en la boca del lobo.
Pero estamos en coach, estoy en coach y ahora estoy zen.
¿Dónde está el vestido de Ana Obregón?
Que le ha dado un ataque de ansiedad.
Bueno, a ver, hay que reconocer que esta serie es un poco de boca a oreja, es decir, la gente la ve pues porque te la recomiendan, porque te han dicho, oye, tienes que verla que te vas a echar una risa, y sobre todo el peso que tiene ella, ¿no? Una representante de actores y actrices venida menos, pero con mucho carisma, es el peso de la actriz que es un actor.
Es ella, sí, bueno, es ella interpretada por un Bryce F. fantástico, sí, que es el actor que la interpreta. Y a mí lo que me parece que ha triunfado, aparte por el boca oreja, por supuesto, es porque nos muestra una España que a muchos nos suena, ¿no? Que muchos conocemos, ¿no? Porque todos conocemos a alguien muy parecido a esta Paquita Salas, ¿no? Nos recuerda, pues, a nuestra tía del pueblo o a alguien parecido. A mí me recuerda muchísimo a una de mis tías y por eso. Y luego es ella, ¿cómo es ese personaje? ¿Cómo la tienes que querer y a la vez la odias por cómo es a veces, ¿no? Y es que es una lucha nata, es una mujer que trata de sobrevivir, que se adapta a todos los cambios que vive profesionalmente y personalmente y que está anquilosada en los años 90, ¿no? En los que muchos nacimos.
La idea es fantástica, ¿no? Una representante de actores y de actrices que tiene que ponerse al día en el tiempo de las redes sociales, todo ha cambiado mucho, ¿no? En 10 años, ¿no?
Es una reacción de autocrítica del mundo del cine, pero realizada con mucho cariño, está creada por los Javis, ¿no? Estos profesores de Operación Triunfo que están ahora muy, muy de moda y que además hacen una cosa muy, muy buena que yo llevo intentando que se haga en las series españolas, que es series cortitas de pocos minutos que te llegan muy fácil y que se pueden ver muy fácil y que no olvidas. Entonces son dos temporadas, ahora que se acaba de estrenar la segunda, que ha sido todo un éxito, 5 capítulos por temporada de 25 minutos, mostrándonos una España, como te digo, que a muchos nos suena y con personajes tan fantásticos como el que también protagoniza Belén Cuesta con Maui,
sí,
y la propia
está muy bien.
Salas,
a mí ese personaje
es
me gusta mucho, me hace mucha gracia. Y la verdad es que se ve en un fin de semana, sentadas, y bueno, yo he de decir que la primera
es
me gustó
una serie muy de verano.
Más que la segunda, ¿eh? La primera me gustó bastante y la segunda, bueno, tiene sus momentos.
Los cameos de la segunda.
Son demasiados, Iván, parece eso que no da tiempo, ¿no? Da tiempo a disfrutar del cosas. Personaje. Eso. Gracias, Iván Alonso. Good evening. Disfruta
Good evening.
De lo que te queda, ¿eh?
Un abrazo, Marta.
Venga.